En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Lucía Guadalupe, eres consciente del tertulión que tenemos, ¿no?
Soy consciente.
Eres consciente de los tres que hemos decidido reunir aquí. Yo aquí no pincho nada, ni pincho ni corto. Yo llego y digo, ¿quién tenemos hoy en la tertulia? Y la jefa de producción, Cotarelli, dice, pues mira, hoy hemos hecho así un combo de estos explosivos. Cal Plus, un combo Cal Plus. Me voy a tomar el Cal Plus antes de presentar a los tertulianos de hoy.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Directora de Economía para Todos, Carmen Tomás, buenas noches.
Buenas noches. En menudo compromiso la has metido a la pobre. Y si quiere decir, pues no es para tanto.
Los jueves serán los jueves.
Hombre, vamos a ver. Yo voy a lo seguro. Es decir, si yo reúno a Carmen Tomás con Carlos Cuesta, buenas noches.
Muy buenas.
Y con Isabel San Sebastián, buenas noches.
Muy buenas y feliz año a todos.
Esto es ir a lo fácil. He visto, mira, Lucía Guadalupe, que viene de estar en la rueda de prensa de la número 2 de Fernando Simón, se ha visto momentos más comprometidos que hablar bien de esta tertulia.
Oye, hay que preguntarse algún día si hacen el casting de portavoces. Es, a ver, ¿quién habla peor? Puntúa. ¿Quién se pone más nervioso?
¿Quién
puntúa?
No se sabe los datos.
Oye, es que lo de esta mujer...
Lo que más puntúa es quién miente más y mejor.
No, pero es que esta ni miente, ¿no? Esta es que no sabe ni hablar, se pone nerviosísima. Es como a ver quién lo hace peor, pues esa.
La verdad es que ha sido un momento y hemos cortado en el que ella repregunta a Lucía Guadalupe por la primera pregunta que ya había respondido. Pero Lucía le ha hecho dos preguntas, yo creo que sencillas a la vez que complicadas en el contenido. Pero la pregunta primera, oiga, ¿ustedes cuántas vacunas ha recibido España y cuántas se han puesto ya? Y según los últimos datos, estaban en 700.000 y menos de 200.000, ¿no?
743.925 y 139.339.
Y ella, la señora Sierra, nos ha actualizado diciendo, ya son 800.000 y 200.000 que se han puesto. Oiga, ¿y por qué? Bueno, va a ir todo estupendo, la cosa va tal, no sé qué. Pero luego la segunda pregunta de Lucía iba por lo que nos dijo Pedro Sánchez a todo. Oye, tenemos como Alemania un calendario de vacunación, porque es que tenemos 13.000 centros. Lo voy a decir, las comunidades autónomas a las que yo le voy a derivar esto, 13.000 centros, que va a ir todo como un tiro. Pregunta de Lucía, y aquí viene la respuesta de para quien Carmen Tomás podría ser un poquito más ágil a la hora de explicarse.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España iba a disponer de 13.000 centros de vacunación, número que coincide con los centros de salud en nuestro país. ¿Nos puede confirmar que la vacuna de Pfizer no se puede administrar en los mismos, pero sí se va a poder administrar la vacuna de Moderna en los ambulatorios?
O sea, nuestro Sistema Nacional de Salud tiene una capacidad en todos los centros de salud, como decías, de poner cualquier tipo de vacuna, porque están preparados los mecanismos para ello. O sea, tenemos muchísima experiencia y una capacidad logística en nuestro Sistema Nacional de Salud para poder distribuir estas vacunas. Hay que hacer una preparación especial por toda la cadena de frío que hay que mantener, pero las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo increíble para que esto funcione, y estoy segura que va a funcionar con el Sistema Nacional de Salud y con los centros que tenemos funcionando ya. Vamos.
Me ha quedado claro que le gusta el verbo funcionar.
Qué vergüenza. ¿De dónde vienen manzanas traigo a cómo coloradas?
Pero funciona, ¿eh?
Es una cosa verdaderamente demencial. Y se quedan tan anchos. O sea, no han distribuido el gobierno, que fue el que se puso la medalla de las vacunas, el que colocó el logo gobierno de España en las cajas de las vacunas que venían, el que intentó apropiarse de esa noticia porque era buena. Ahora, cuando evidentemente se están produciendo unos retrasos inconcebibles en la administración de las vacunas que llegan, se lava las manos y ni siquiera es capaz de contestar. Es una cosa verdaderamente demencial. La incapacidad que tiene toda la cadena de mando gubernamental con respecto a la pandemia, de hacer un microgramo de autocrítica con todos los errores y las negligencias que están cometiendo, es verdaderamente preocupante.
Bueno, si fuera solo con la pandemia...
Porque... Bueno, ya, pero es que se han hablado de esto y
hay que oír, no, con respecto a la crisis económica provocada por su nefasta gestión de la crisis sanitaria, es que dicen unas cosas que es que alucinas. O sea, es que hoy Calviño... Ya está, o sea, no le basta con todos los impuestos que nos han subido desde el 1 de enero y con todas las subidas de precios que se van a producir, que se han producido ya, sino que hoy ha dicho que ya está en marcha el proceso para los impuestos cedidos, pues ir a la armonización, o sea, más impuestos.
Ah, lo que querían ir a por Madrid.
Claro,
les da lo mismo.
Hoy, o sea, ¿qué más da? Hoy, 17 de enero, ya.
Pues tienes la disculpa, sí, sí.
Es alucinante.
Ahora, fíjate, yo con esto de lo de las vacunas, que lo comentaba Isabel San Sebastián, o sea, había una serie de preguntas que quien tenía que haber adoptado la respuesta era sí o sí el gobierno central. Primera pregunta, ¿a quién va a ir destinada la primera imposición, la primera inyección de esas dosis que lleguen? No llegan para los dos colectivos que ellos han dicho. Ellos han dicho, en el primer grupo se encuentran los mayores de edad, los del grupo más vulnerable y sobre todo los que están en residencias, más la población sanitaria. ¿No es verdad? No es verdad porque tenemos una suma superior a las dosis que han llegado. Por tanto, usted tendría que haber dicho de esos dos colectivos cuál primaba, el de los residentes en residencias de mayores o primaba el de los sanitarios. Haber tomado la responsabilidad, para eso se le paga, para eso se le da una responsabilidad política. Y segunda pregunta a la que tendría que haber respondido, ¿cuál es el contingente que se obliga a mantener como reserva? ¿Por qué? Porque a las tres semanas tienes que poner la segunda dosis. Lo que está llegando no es una dosis plena, no, tiene que tener una segunda dosis, porque son las de Pfizer. Por lo tanto, si está dividida en dos fases, usted nos tiene que decir si se tiene que guardar en la reserva estratégica un 50% de lo que llegue. ¿Para qué? Para garantizar que con los problemas logísticos que hay, haya posibilidad asegurada de poner la segunda dosis a las tres semanas. Porque si pasa de las tres semanas, empieza a perder eficacia la vacuna. Por lo tanto, estamos haciendo el ridículo. Estamos tirando vacunas al río. No ha respondido a ninguna de las dos. Madrid ha tomado la decisión de el 50% va a reserva. ¿Para qué? Porque ante los problemas logísticos, ante los problemas de llegada, queremos tener garantizado que vamos a poder poner a la gente que le hemos puesto la primera dosis, la segunda. Cada comunidad autónoma está haciendo lo que le da la gana. Y unas dicen muy alegremente, no, no, pero seguro que nos va a llegar la segunda. ¿Seguro?
Sí, pero, por ejemplo, Asturias. Claro. Asturias ayer, solo una cosa, Isabel. Asturias, ayer yo vi en algunos informativos que decía que había puesto el 100%. Hoy ya he leído que el 60%. Vamos a ver, si has puesto el 60%, quiere decir que no has guardado el
50%,
que no has guardado el 50% para la segunda dosis.
Claro.
Y si no te llega, ¿qué vas a hacer? Porque
pero hay otra pregunta muy pertinente que le formulaba nuestra compañera y que la portavoz ha contestado yéndose por los cerros de Úbeda. ¿Dónde se va a administrar esa vacuna? ¿En los centros de salud, en los hospitales o dónde? Y yo añado, ¿y por qué no se implica a la sanidad privada en la administración de esas vacunas?
Totalmente.
¿Por qué no se puede contar, como se ha contado para el tratamiento de los enfermos, con la sanidad privada? ¿Por qué no se cuenta con el ejército que se ha ofrecido a colaborar? ¿Por qué no se utilizan todos y cada uno de los canales sanitarios disponibles en España para acelerar el ritmo de vacunación? ¿Por qué? ¿Por qué el sectarismo de este gobierno asqueroso? Perdonadme que me exalto porque es que yo ya no puedo con ello.
Luz, por favor.
¿Por qué el sectarismo de este gobierno llega al extremo de primar eso, sus prejuicios contra la sanidad privada y contra los militares por encima de la urgencia de vacunar a un número lo más alto posible de personas para evitar las muertes que están volviendo a escalar, a subir a toda velocidad? ¿Por qué? Es una cosa verdaderamente inconcebible.
Y mira, ha dicho antes Isabel San Sebastián una cosa que es que yo no sé si le está saliendo bien, porque yo tampoco confío mucho en el triunfalismo en las encuestas de PSOE y Podemos y de que el centro-derecha no está cerca de poder gobernar o no. Yo no me fío mucho por la otra sensación, la de que te dicen...
La de pisar la calle.
Eso, la te dicen los ministros, dices, yo es que yo no puedo salir a la calle, pues no veas tú la que me cae. Pero es verdad que para la parte positiva, cada vez que hay algo positivo en una noticia, ahí están los primeros. ¿Las vacunas son positivas? Sí, pero claro, si funcionan, Es verdad que es pronto para saber si esto está siendo un desastre. Es pronto, porque acaban de llegar, como quien dice, en el 27. Quizá Salvador Illa, en su faceta de candidato, nos vendió la burra demasiado. Esto bueno, en enero vamos como un tiro. Y deberían haber sido ellos los que hubieran dicho, ojo, porque esto va a ir muy poquito a poco. O sea, hasta que empiece a rular y cojamos velocidad de crucero puede pasar un mes.
Entonces no serían el gobierno de...
Es verdad, pero Isabel ha dicho, oye... ¿Y qué pasa con los otros canales sanitarios que se pueden activar? Hoy le han preguntado, le han hecho varias preguntas a la señora Sierra. Le han preguntado, por ejemplo, oiga, ustedes le derivan todo, de otra manera se lo han preguntado, pero la cuestión era, ¿ustedes le derivan todas las responsabilidades a las comunidades autónomas? Bueno, pues hay comunidades autónomas que deciden asumir esa responsabilidad y como a Asturias, a la que no dejaron en su momento, Castilla y León llega y dice... Oye, que yo estoy tan mal que no es que vaya a decretar un confinamiento perimetral hasta mayo, que eso sí lo puedo hacer, que lo ha hecho hoy Castilla y León. ¡Hasta mayo! ¡Cerrada Castilla y León! Dice, sino que quiero cerrar una semana, 15 días, el tiempo que sea, en los domicilios a los castellano-leoneses. ¿Se puede...? ¿Usted cree que el gobierno debe hacer eso? La señora Sierra, no. Segunda pregunta. Oiga, los centros educativos... ¿Cree usted que viendo lo que se está haciendo en Escocia, en todo el Reino Unido en general, se van a...? Porque Extremadura ha retrasado una semana. No, tampoco hay que hacerle. Pregunta de las vacunas. Oiga, que esto ya no es hacer un test, que ustedes lo retrasaron, que esto es poner una vacuna. ¿Y las farmacias? ¿Creen ustedes que se debe contar con las farmacias?
No está previsto que las vacunaciones se hagan en este momento fuera del Sistema Nacional de Salud, porque además creemos que no es necesario y porque creemos que es algo que funciona muy bien, ¿no?, en España.
Pues a corto plazo, es decir, en estos primeros 10-12 días, muy bien, no mal. Está funcionando.
Muy mal.
Por responsabilidad de las comunidades autónomas, seguro que tienen su parte. Pero aquí el gobierno dijo que tenía que haber un plan único. Un calendario único.
No tenía que haber.
Y se le elogió, en este programa se elogió que para vacunar hubiera un calendario único, una actuación única de vacunación en toda España. Bueno, pues de momento no lo está viendo.
Pero no dijo tenía que haber, dijo que tenía un plan y que solamente Alemania y España tenían un plan. Esto lo dijo Sánchez ya. O sea, no es que tendría que haber un plan, es que dijo Sánchez que ellos tenían un plan y que ese plan consistía en los 13.000 centros de salud iban a tener, digo yo, porque si van a vacunar tendrán las vacunas. Mentira, falso. Entonces, no solamente, como ha dicho Isabel, todo lo que esté en nuestra mano para vacunar lo más rápido posible, es que hasta algunos grandes supermercados han dicho, nosotros tenemos capacidad para, con nuestras mutuas y nuestras tal, vacunar. Nosotros vamos, no se preocupe, nosotros vacunamos a nuestros empleados.
No.
Claro. No voy a dar los nombres, pero todo el mundo se lo puede imaginar.
El sistema de...
Los grandes supermercados.
Están publicados los nombres. Uno de esos centros es Mercadona. No, señor.
Y han dicho, qué barbaridad, pero no. Ya están privatizando, no sé qué. Pero si te está diciendo que no te va a cobrar, que lo van a hacer ellos, ¿por qué? ¿Qué te importa? Si va a vacunar a 100,000+ personas.
Que son prejuicios, o sea, los prejuicios sectarios de la gente que nos gobierna prevalecen sobre el derecho de los españoles a la vida y a la salud. Es así de sencillo, porque si no fuera así, ahora mismo estarían todos los efectivos disponibles para vacunar, y esto incluye hospitales privados, consultas privadas, farmacias privadas que tengan
veterinarios,
espacio y capacitación, ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, exige absolutamente todo puesto al servicio de acelerar la vacunación. Y vacunar, como dijo Ayuso, mañana, tarde y noche, que lo dijo, pero que yo sepa no lo está haciendo. Debe ser que aquí todavía hay mucha gente que está de vacaciones de Navidad, lo cual, dada la situación, me parece inconcebible. Pero, en cualquier caso, hay que acelerar las vacunas, porque es que se está muriendo la gente otra vez y va a seguir muriéndose en grandes cantidades.
Fíjate,
esto es una cosa demencial.
Fíjate que ya lo peor no solamente es ese sectarismo, por el cual, por un criterio ideológico, político, rancio al 100%, deciden discriminar una parte de la capacidad sanitaria que tiene el país. Si nosotros tenemos constituido nuestro sistema sanitario en una proporción más o menos de un 80-20 o de un 70-30 público-privado, ¿cuál es el maldito problema en utilizarlo al 100%?
Luego van al sistema sistema privado atención, cuando les pasa algo.
Pero atención, porque luego viene el típico boomerang que utiliza este gobierno. Por un lado te da una versión y dice, no, si es que con los 13.000 centros que tenemos es más que suficiente. Ahora las responsabilidades de las comunidades autónomas. Y acto seguido, ¿qué es lo que hace con ese boomerang? Te coge y te lanza a determinados sindicatos para que digan, es que así es imposible, porque no tenemos medios, no han contado con que faltan enfermeros, no han contado con que los médicos están con sus turnos de libranza, no han contado con nada, con lo cual te trasladan la responsabilidad a las comunidades y posteriormente vienen los sindicatos, especialmente contra la Comunidad de Madrid, y te dicen, son los responsables ellos. Porque como dice el gobierno, tenemos capacidad. Por lo tanto, si usted no lo sabe administrar, ahora es responsabilidad suya. Los sindicatos en estos momentos están asegurando que falta esa gente. Perfecto. Demos entrada a médicos del sector privado. Demos entrada a los farmacéuticos. Demos entrada a veterinarios. Demos entrada al ejército. Y entonces es cuando te cogen y te dicen, no, intrusismo. Y dice, mire, váyase usted a determinado sitio que empieza por M, ¿vale?
Bueno, a la,
o sea, váyase
Cruz Roja,
usted a determinado sitio.
A la Cruz Roja, que le ha contratado Sánchez con un montón de millones para ayudar a la inmigración en Canarias.
Jugando con vidas. No. Y ustedes hablándome, bueno, hay determinados sindicatos en estos momentos que están convocando huelgas. Y dice, váyase usted a ese sitio.
¿Huelgas
con
por qué?
Mayúscula.
¿Huelgas por qué?
Porque supuestamente puede haber intrusismo, porque son turnos excesivos y porque tienen que cumplirse justo ahora con el COVID sus reivindicaciones laborales salariales.
Y porque así de paso no están en primera línea combatiendo, que no quiero recordaros lo que pasó con los liberados sindicales en Madrid y en otras comunidades autónomas durante la primera oleada del virus.
Que estaban en casa.
Qué poquitos se incorporaron a sus puestos de trabajo y cuántos se quedaron mirando desde la barrera aprovechando su condición de liberados sindicales. O sea que, en fin, mejor. Pero cuando dice Ayuso, muy bien, voy a contar con la Cruz Roja y voy a firmar un contrato con la Cruz Roja para que se sumen a la campaña de vacunación. Y van los sindicatos. No, que contrate más personal, fijo, indefinido. Pero bueno, ¿pero aquí de qué se trata? ¿De aplicar vuestros criterios sectarios y beneficiaros vosotros personalmente y a vuestros afiliados? ¿O se trata de salvar las vidas de las personas contagiadas o que se puedan contagiar? ¿De qué se trata? ¿En qué estamos? Repito, es que el utilizar o primar el sectarismo en una cuestión de vida o muerte como es esta es una cosa tan repugnante que yo espero de verdad que lo paguen en las urnas. Espero que las encuestas estén equivocadas o manipuladas y espero que lo paguen en las urnas, porque es incalificable.
La mujer esta, que digo la mujer esta porque no me acuerdo de su nombre, es la del sindicato de enfermería, que sale todo el rato en todas las televisiones continuamente.
Del SATSE, ¿no?
Del SATSE. Dice que hacen falta 130.000 enfermeros. Pero vamos a ver, o sea, pero si es que no hay enfermeros en España.
Más que todo el ejército español tiene 120.000 efectivos.
Pues dice que todos los días repite continuamente en todos los espacios que la llaman que hacen falta 130.000 enfermeros. ¿Pero nos hemos vuelto locos o qué?
Mira, si ella y otros cuantos liberados como ella se dedicaran a hacer su trabajo, en vez de estar liberados, harían falta algunos menos.
Lo que está claro es que faltan.
Pero que no hay. Si es que luego resulta que...
No, pero faltan. Porque
pero,
se está viendo
no,
que...
130.000.
Hombre, eso
es
ya...
¿Nos hemos vuelto locos o qué?
Eso...
Le quita toda la...
Aquí hay una coherencia
y la razón.
El sistema de sanidad público-privado español que funciona de maravilla y que es un sistema excepcional... que debería incrementar el sueldo a muchos de los profesionales médicos, porque ese es uno de nuestros grandes y grandísimos puntos débiles.
Y mejorar también las condiciones de sus contratos,
totalmente.
Porque hay una interinidad escandalosa.
Y de hecho, los presupuestos públicos han aprovechado la existencia del sistema privado para decir, no, yo te lo bajo y tú complementas con una doble jornada
claro,
en lo privado.
Te vas a
lo cual es una barbaridad. Pero dicho eso, es un sistema que no estaba pensado para un COVID. Como no estaba pensado para un COVID, ningún sistema sanitario en ningún país. A partir de ahí, como dice Isabel, te llega el COVID. Bueno, entonces claro que lo tienes que reestructurar ese sistema y prepararlo para situaciones como estas que acabamos de descubrir de aquí al futuro. Pero en estos momentos lo que necesitas es poner las malditas, perdón por la expresión, vacunas. Entonces déjate de huelgas, déjate de reclamaciones, ¿no? Oye, da entrada a quien haga falta. Veterinarios, pues veterinarios, que saben poner perfectamente una vacuna.
Gente
del ejército, los médicos o los equipos médicos del ejército, por amor de Dios, te saben poner una vacuna hasta ciegas. La gente de las farmacias, ¿pero cómo que no saben ponerlas? Claro que saben ponerlas. Llevan reclamando asistir en todo el protocolo anticovid desde el primer momento con los test. Tampoco se les dejaba. Unas explicaciones, unas disculpas peregrinas.
Yo este año me fui a vacunar, que me vacuno todos los años de la gripe, porque soy asmática y es la razón por la que no estoy en la tertulia, por mi...
Vale, estás en la tertulia.
No estoy en la tertulia, en el estudio, quiero decir que estoy aquí en casa, por mi condición de asmática y el riesgo que eso supone. Yo todos los años me vacuno de la gripe en mi ambulatorio, de mi casa de Pozuelo, y este año el ambulatorio estaba saturado y me fui a vacunar a un centro de Sanitas, y me vacuné en Sanitas estupendamente bien. ¿Cuál es el problema para que se distribuya esas vacunas que están en un depósito porque no se pueden administrar en los centros de la sanidad pública a centros privados para que se encarguen los centros privados de distribuirlas? ¿Cuál es el problema? Si me dijeran que es que no hay vacunas porque no han llegado, bueno, pues si no han llegado, las que lleguen, que vayan a los centros públicos. Pero si hay vacunas almacenadas y lo que no hay es capacidad para inocularlas, ¿por qué no se distribuyen a centros privados, a todos los canales disponibles, para que esas vacunas lleguen a donde tienen que llegar? Que es a los españoles.
Yo no sé cuánto durará este atasco, porque ahora mismo la situación es de atasco. Hay 800.000 vacunas y se han puesto 200.000. Eso es...
Han hecho los cálculos que a este ritmo tardaríamos 5 años en conseguir la inmunidad de rebaño.
Sí, pero es verdad que esos cálculos
Nada cambia.
Lo que sabemos es que ahora mismo hay un atasco. Dices, hombre, es que no hay que ser exigentes porque son los primeros 10 o 15 días. Hombre, teniendo en cuenta que estamos en la tercera ola y que sigue palmando por esto mucha gente, cada día, sabemos que con el COVID, cada día que pasa... de retraso, cada día que tardas en hacer una cosa, cada día que demoras el que se hagan las farmacias test o que se pongan las vacunas en no sé dónde, eso se cuenta en vidas.
Son muertos e infectados.
Claro, lo que pasa es que se ha visto una cosa y es que el gobierno, oye, yo les reconozco la habilidad que tienen. El gobierno de España, para el asunto del marketing, son unos genios. O sea, ¿dónde? Oye, que llegan las cajas. Pegatina del gobierno de España.
Sí, sí.
Pero para lo otro, para hacer algo unificado, para tener unos criterios, ahí no.
Gestionar.
Las comunidades autónomas tampoco han estado muy brillantes en esto de la vacunación, sobre todo algunas que parece que les ha pillado el toro. Pero yo, como parece que en Moncloa solo les importa, y quito ya el parece, en Moncloa solo les importan Sánchez y después Pedro... Y luego Pérez Castejón.
Y las encuestas de voto.
Porque es que la situación por comunidades, Isabel, sabes que yo, y lo he estado haciendo, aquí hemos estado currando, aunque no estemos en la antena, yo los he estado mirando todos los días. Y sabes, Isabel, que soy maniático con el dossier que da el Ministerio de Sanidad. Son datos oficiales. Y claro, si uno se queda con lo que se lee en algunos medios, dicen, uy, pues como solo está mal una comunidad autónoma y el resto están... Claro, uno ve los datos de hoy y he hecho un ranking...
Los datos de hoy son aterradores, Dieter.
Pero fíjate, he hecho un ranking de lo que yo creo son los cuatro datos... De los cuatro datos más importantes que hay que mirar. Y el de incidencia acumulada, ojo que no me parece el que sea más importante.
En absoluto. No es más relevante para nada. Son mucho más relevantes, por ejemplo, la mortalidad... Y la hospitalización, eso es el dato más relevante. Perdona que te corte, es que te he oído antes, pero sí, dilo.
No, es que para mí el dato de la incidencia acumulada, ¿de dónde sale? Pues, por ejemplo, si una comunidad de pronto empieza a hacer muchos análisis, muchos test, o incluso no la comunidad, los propios habitantes de esa comunidad dicen, oye, que ha dicho Fernando Simón que lo de hacerte un test antes de ir a tus padres, que no, que eso te da falsa sensación de seguridad.
Sí.
Dice, uy, pues ha dicho que no hay que hacérselo, todos, vámonos en masa a hacerlo. Pues tú empiezas a hacer muchos test y te pueden salir muchos casos que estaban ahí escondidos. Eso aumenta el número de casos por 100.000 habitantes. Por ejemplo, Extremadura tiene 716 casos por 100.000 habitantes. Algo, en parte, también te dice de cómo está la situación en Extremadura, pero a lo mejor no es la que peor está. Baleares, 529 casos. A lo mejor Baleares está peor que Extremadura con 200 casos menos. A mí, por ejemplo, hay ingresos hospitalarios. Oye, en los últimos 7 días, Carlos, Comunidad Valenciana, 408 ingresos hospitalarios. Y como me veo los papeles todos los días que se publican, no es una novedad. Desde hace
varias semanas, Comunidad Valenciana está en 300, 400 casos y el siguiente, Andalucía, pero claro, estamos hablando por población. Andalucía tiene mucha más población que la Comunidad Valenciana, 262 casos. Madrid, por ejemplo, para que haga la gente un cálculo, Madrid 114 ingresos hospitalarios. Te vas a UCIs, que a mí era un dato, el de la ocupación de las camas UCI, es un dato que siempre me preocupa. Por ejemplo, en Madrid, que estaba en el entorno del 20%, luego subía al 24% de las UCIs ocupadas, ha estado manteniéndose así hasta que ahora, que la cosa está empeorando, está en el 31%. Pero es que Cataluña está en el 38%. Pero es que la Comunidad Valenciana está en el 35%. Pero es que Baleares está en el 36%. Tú puedes hacer muchos test y te pueden salir muchos casos. Pero también es importante saber, de cada 100 test, cuántos son de gente que tiene el coronavirus.
Y que necesita hospitalización.
Exacto.
Claro.
¿A que no sabéis cuál es la comunidad que más positividad tiene? Es decir, que cada 100 test, 24,77 son positivos. Valencia. Otra vez Comunidad Valenciana.
Tus entradas al programa hay que escucharlas siempre, Dieter, porque son brillantes, brillantes. Y no lo digo por hacerte la pelota, sino porque de verdad lo son, y enormemente informativas.
Pero es que, Isabel, para completarlo, número de muertos en los últimos 7 días, 135 muertos, Comunidad Valenciana. La siguiente, Madrid, que tiene más población, la mitad, 71, 50 Andalucía, y por cierto, Madrid 71, empeorando, porque Madrid estaba también en el entorno de los 30-40 muertos de los últimos 7 días. En la positividad, Valencia 24,7, después Castilla-La Mancha 22,2, después Extremadura 21%, después Aragón 16%. Esto no se politiza, ¿eh? No verán portadas en cierto periódico diciendo...
De hecho, Aragón ha cerrado las 3 provincias. No puedes ir de una provincia a otra, vuelto a la fase no sé cuál. O sea, bueno, un desastre. Y Valencia...
Y en Murcia también se han cerrado 22 municipios, Murcia, incluido, o sea, Murcia, Lorca y Cartagena. Pero digo que la cosa está lo suficientemente mal y complicada, y la señora Sierra lo ha reconocido, ha dicho, lo peor casi queda por venir. Porque como la incidencia acumulada la vemos a 14 días, estamos en momento Nochebuena, pero ahora falta todo lo después que ha pasado en Nochebuena.
15 días,
pues oye, agilidad, si este es el momento. Este pasa como cuando hablabais de la economía y los emprendedores, ¿os acordáis, Carmen, Carlos, en aquella sección que teníamos hace años? Alfombra roja, facilidades, ¿quieres emprender?
Quita trabas.
Ya le pediremos a usted los papeles, pero ahora lo que importa es vacunar, y todos a una.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. ¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95 € podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900 730 122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio.
Ocho y 36 en Canarias. Estamos con Carmen Tomás, Carlos Cuesta, Isabel San Sebastián en nuestra tertulia y con nuestros anunciantes, Lucía.
Los nuevos avances médicos, Dieter, en medicina regenerativa con células madre y factores de crecimiento están demostrando ya una gran eficacia y seguridad en la regeneración y rejuvenecimiento de tejidos dañados por la edad o por alguna patología. En clínicas CREX son expertos en estas técnicas y están consiguiendo muy buenos resultados en tratamientos para lesiones articulares como la artrosis, lesiones deportivas y también en el campo de la medicina estética, ya que están consiguiendo resultados espectaculares en el rejuvenecimiento facial con técnicas muy seguras que no precisan cirugía ni hospitalización. Clínicas CRES están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Pide cita en el 914-45-0004.
En estas fechas que acabamos de pasar, pues hablas con más gente. Ahora la desgracia es que no puedes estar con ellos físicamente porque hay que ser prudentes, lo he dicho antes. Si ya hemos llegado vivos hasta... Y además es que lo digo así, con la crudeza de esta frase. Si usted que me está escuchando ha conseguido llegar vivo al 7 de enero del año 2021, siga protegiéndose. Y es más, proteja a sus mayores aunque sus mayores estén ya cansados de protegerse 9 meses después. Cuando usted era pequeño, ¿cuántas veces su madre le dijo, ten cuidado cuando sales a la calle, vigila? ¿Cuántas veces estuvo preocupado su padre por usted? Pues aunque ahora sus padres le digan, no, es que yo ya estoy cansada, yo no, le sigue usted dando la matraca a sus padres. Cuídese, mantenga las medidas de protección. Bueno, pues en esta situación en la que estamos, en la parte económica, cuando tú hablas con la gente en Navidad, que decía yo ahora que se mandan más mensajes, oye, ¿cómo estás? Y tal. Oye, ¿y el ERTE en el que estabas? ¿El ERTE temporal? ¿El ERTE total? ¿Cómo va? Y cuando te dicen, a mí el otro día, un amigo que me dice, no, si es que está en un ERTE temporal, Carmen. Me dice, no, si es que del sueldo de la empresa que me pagan, ese lo cobro todos los meses. Pero del otro llevo octubre, noviembre y diciembre sin cobrarlo. Sí. Y una, que yo pensé, esto no puede ser, será una que es la enteradilla, dice, y una de nuestra oficina, que sabe cómo va la cosa, ya nos ha dicho, ojo, porque en enero os van a hacer un pago del SEPE que te vas a encontrar con una pasta que no es tuya, guárdala porque luego te la van a exigir porque te han pagado de más y como no la sueltes, hay multa. Bueno, pues ya está la noticia. Mucha gente en ERTE que le deben todavía octubre, noviembre y diciembre, le ha llegado la paga de enero con 3.000 euros de más. Pero esos 3.000 euros, aunque no te hayan pagado otras cosas, los tienes que devolver cuando te diga el SEPE que le pagué de más. Bueno, pues en estas estamos con el dato del paro del otro día, Carmen, que además no incluye los del ERTE, cuando el ministro del Interior, para celebrar el primer año del gobierno PSOE-Podemos, el señor Marlaska dice esto.
No hemos dejado a nadie atrás. Se han tomado medidas sociales, económicas, financieras importantes, evidentemente para dar respuesta al conjunto de los ciudadanos y para que permitir que el tejido productivo se parara lo mínimo imprescindible y estuviera dotado de la fuerza necesaria para ahora, en el presente, y con un pronóstico mucho más favorable, consecuencia de la vacuna, del esfuerzo de la ciencia, del esfuerzo de la innovación que ha permitido que tengamos vacuna en menos de un año, podamos tirar para adelante.
Dejando al margen los 70 o 80 mil muertos, yo ya no sé cuántos son por coronavirus, porque este gobierno se empeña en que no lo sepamos, esto de decir que no hemos dejado a nadie atrás porque hemos permitido que el tejido productivo siguiera funcionando, esto el señor Marlaska se lo dice, no sé, yo le monto, ya hemos cogido confianza de tantas entrevistas que hacemos, pero yo le monto un no una cena porque son más de seis, pero le monto un encuentro al aire libre con el presidente de Acotex, con el presidente de la Mesa del Turismo, con el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, ¿perdona?
Hasta la automoción.
Bueno.
El sector
que siempre se olvida de los autobuses. ¿Le monto a un encuentro al señor Marlaska para hablar del tejido productivo? Mira, oye, es que repiten el eslogan y no se cansan.
Y les da igual, y eso que acaban de salir los datos, que dices, oye, que es que tampoco fue hace un mes, que se te han olvidado. No, no. Este es el problema, no solo del sectarismo, de tu mensaje, y no, mira, es que no salen a la calle, es que no hablan con nadie, no han hablado con nadie. El año pasado se perdieron 750.000 puestos de trabajo, más otros 760.000 que están en un ERTE. 100.000 empresas han cerrado, ya están ahí los datos. Hasta noviembre el sector del turismo perdió 68.000 millones, o sea, 70.000 millones. Todo, o sea, es todo así. Los autónomos, ni te cuento cómo está el tema de los autónomos y el tema de ATA, que encima por haber
un abrazo para Lorenzo
Amor,
sí, señor.
Por haber dicho la verdad, cada vez que se le pregunta, le han rebajado, pero que le han dejado tiritando a la asociación, que no a él, a la asociación que forma autónomos, que ayuda a los autónomos a hacer sus cuentas y sus cosas, sus papeles y sus tal y sus cual. Bueno, pues fíjate cómo es, oye, le han castigado. Por decir la verdad, que es...
A nosotros no lo van a decir. Le han hecho loterías a Lorenzo Amor.
Sí, sí, sí.
Esta tarde escuchaba yo una entrevista en esta casa, en el radio, con el representante del sector del comercio.
Acotex, sí, es verdad.
Que ponía los pelos de punta. Este hombre decía, por ejemplo, un dato que a mí me ha sorprendido, decía, los trabajadores que están en ERTE por causa objetiva, porque nuestros comercios no están vendiendo, porque hemos bajado la facturación como mínimo un 40% y en muchos casos más del 40%, les tenemos que seguir pagando el 100% de la seguridad social. Y la seguridad social es una parte muy importante del salario de un empleado. Y decía este hombre, decía, yo tengo 10 trabajadores, si no me dejan despedir a dos, voy a tener que cerrar y se van a ir los 10 a la calle. Como está él, están prácticamente el 100% de los comercios en España, y el comercio en España es un sector importantísimo. En España no es un país de grandes empresas, es un país de pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas. Y esas empresas, las dedicadas al comercio, las dedicadas a la restauración, las dedicadas a la hostelería, que son una parte muy, muy, muy importante, las están pasando canutas. Y aún viene Marlaska a decir que no han dejado a nadie atrás. A quien no has dejado atrás es a ningún terrorista, que los estás llevando a todos a casa, que los estás acercando a cárceles y estás firmando con el gobierno vasco el traspaso de la competencia sobre prisiones para que se encargue él de sacarlos a la calle y de colocarlos bien enchufados en algún pesebre público. A esos sí que no los dejas atrás. A los etarras los estáis tratando maravillosamente bien, y a los golpistas catalanes también. Ahora, a los honrados comerciantes, autónomos, empresarios, etcétera, parados, etcétera, 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 que está causando vuestra penosa gestión de la pandemia, ¿esos se están quedando atrás o nos estamos quedando atrás muchísimos, muchísimos?
Mira, este hombre, Marlaska, se ha convertido en un vocero, en un portavoz de mentiras que las lanza. Él les da una apariencia de que las está lanzando un magistrado.
Ya no, ¿eh? Ya y no, forma, se acabó aquello, ¿eh?
No, y forma parte de un juego. Ahora es lamentable. O sea, yo los datos que voy a dar están auspiciados por la Unión Europea, no incorporan la segunda ola, básicamente porque en la segunda ola prácticamente no ha habido, por parte de España, desde luego cero. Por parte del resto sí que los han seguido incrementando. Pero cuando estaba en pleno apogeo la primera ola, que es cuando han recibido el golpe durísimo, que es cuando empezaron los negocios a tener que cerrar porque se decreta el estado de alarma, y a partir de ahí empiezan, pues lógicamente, hostelería, turismo, etcétera, los propios comercios, y la gente no puede circular por las calles, los propios comercios a tener que echar la persiana y a no poder levantarla. Bueno, los datos son los siguientes, contando las tres partidas que ha habido de ayudas. Los aplazamientos fiscales, los aplazamientos del pago de impuestos. Hay que recordar que España es el único país que no ha permitido, de las grandes economías de Europa, no ha permitido un perdón fiscal, sino aplazamientos con cobro de intereses. Ese es el tratamiento que ha hecho España, ¿vale? Una de las partidas, precisamente eso, las ayudas fiscales por vía aplazamiento o vía perdón fiscal. Los aplazamientos del resto de pagos administrativos, etcétera, que tuvieran, incluidas cotizaciones sociales, y las aportaciones de liquidez. Bueno, pues los datos son los siguientes. Alemania ha movilizado un 60% de su PIB, 60%. Francia un 26% de su PIB. Italia un 21%. Sé que sigue sin aparecer la palabra España, lo sé. Reino Unido un 21%. Estados Unidos, que no es que haya dado un ejemplo, con esto un 12%. España un 11 y pico%.
Repíteme, por favor, esos datos.
Alemania 60%, Francia 26%. Italia 21%, Reino Unido 21%, Estados Unidos 12%, España no llega a ese 12%, prácticamente lo roza, 11 y pico. De las grandes economías.
Es decir, casi la mitad que. Vale, no nos vamos a comparar con Alemania.
Una quinta parte,
pero
una
la
quinta
mitad,
parte que Alemania.
La mitad que Italia.
La mitad que Italia.
Sí, la mitad que Italia, que es un país con unos niveles de endeudamiento brutales, con un golpe tremendo. Previo al COVID y post-COVID, pero que ha decidido que parte de la ayuda tiene que ir al tejido empresarial. Porque si te quedas sin empresas, te quedas sin alguien que pueda restablecer el empleo, que es lo que nos está ocurriendo a nosotros ahora. Yo, para que la gente lo entienda, cuando escuche estos mensajes de Marlaska, que no tiene ni pajolera idea, perdón por la expresión, de economía, pero de gente que teóricamente sí sabe de economía y sabe lo que significa que los mensajes que está lanzando son mentiras, y me refiero a Nadia Calviño, al señor Escrivá y demás, que interprete una cuestión. O sea, lo que nos ha ocurrido a nosotros es como si tú metes a un submarinista, lo introduces en el mar y tiene el tiempo que tiene de oxígeno en su bombona, y empiezas a bajar hasta que llegas a la caída que hemos tenido. Estimada por el Banco de España, una caída del 11,1%, unos 130.000 millones de euros perdidos, y sigues bajando. Y en ese momento, sí, efectivamente, dejas de bajar y empiezas a subir, pero muy lentamente. Cuando hemos llegado abajo, nosotros ya nos habíamos consumido esa bombona de oxígeno. Todo el tránsito hasta que recuperemos el nivel de crecimiento, el nivel de riqueza, el nivel de liquidez que teníamos en 2019, esos comercios, ese turismo, esos hoteles, eso todo, bares, restaurantes, van sin oxígeno. No tienen nada con lo que aguantar. El resto de países les han inyectado oxígeno, les han inyectado dinero en esa bombona, sí, claro, sí, para que aguanten.
Si no, según tenían ingresos.
Propias, claro,
si
según las propias
vez,
estimaciones si que nosotros hemos trasladado a Bruselas,
yo, si lo he hecho,
hasta 2024 no van a recuperar el nivel de 2019. ¿Cómo van a aguantar si ya en 2020 habían perdido el oxígeno financiero? ¿Cómo van a aguantar el 21, el 22, el 23 y el año 24?
Pero el oxígeno financiero, que es que ahora tiene que pensar en devolver los ICO. No, pero ¿cómo vas a devolver los ICO si no tienes ingresos? ¿Cómo vas a, por ejemplo, cuando retrasaron el pago de los impuestos, es que después te cobraban dos y tres juntos? O sea, en vez de seguir, o sea, si tú pedías un aplazamiento, dividen en seis plazos, ¿no? Pues esto era, pedías el aplazamiento y a los dos meses ya te estaban cargando los dos meses. O sea, se cargaron todo lo que significa el decalaje de los aplazamientos. O sea, era todo a peor. O sea, en vez de decir, bueno, pues me lo pagas en un año. No, me lo pagas inmediatamente dentro de 3 meses, me pagas ya 2 meses seguidos. Claro,
es que hay que pagar la subida de sueldo de los funcionarios y de los pensionistas y las pagas extras y los incrementos. ¿Por qué? Pues porque eso es voto cautivo. Para garantizar y asegurar el voto de esa gente, que son muchos millones de votantes. Los empresarios, los trabajadores de empresas privadas, los autónomos, tal, que les den y mucho. Al gobierno le dan exactamente igual. Al gobierno lo único que le importa es amarrar su poltrona en la Moncloa, amarrarse a la Moncloa, para lo cual se están tomando decisiones tan inconcebibles desde el punto de vista económico como subir las pensiones y subir los sueldos de los funcionarios en un año de inflación negativa y con una crisis brutal, mientras se dan cero ayudas a los sectores más castigados y a los autónomos, etcétera, etcétera. Que es una cosa que es que no entiende nadie, no cabe en ninguna cabeza, en absolutamente ninguna cabeza. ¿Por qué lo hace el gobierno? Pues porque, lo ha dicho muy bien Dieter, a este gobierno lo único que le importa es la propaganda, la publicidad. Y una de las formas de propaganda más antiguas y más y que mejor controla este gobierno es comprar votos.
Pues yo te voy a decir una cosa, va a colar muy poco, porque tienes a los pensionistas manifestándose. Si hablas con funcionarios,
¿tú crees que
por 8 euros o 7 euros al mes, como les han tratado... Bueno. Horas y horas, bueno, si hablas ya con los del SEPE,
ni los de la Seguridad Social, ni te cuento, policías,
o sea,
Guardia Civil,
si se creen que con
médicos...
7 euros al mes, o 6 euros, o 5 euros al mes, vas a callar a los funcionarios, o vas a callar a los pensionistas, bueno, ya lo has visto, o sea, los pensionistas en la calle.
Porque funcionario es al que no le diste material.
Hombre.
El funcionario es el policía que ha muerto por COVID.
Y el del SEPE
de Canarias a Málaga, los del SEPE, los de la Seguridad Social, los médicos, las enfermeras que dicen, oye, que falta gente, y sobre todo que falta haberles preparado.
Y luego hay otra cuestión, ya de...
Ojalá tengáis razón.
Sí. Luego hay una cuestión de pura eficacia sanitaria. O sea, lo que ha hecho Alemania, que es de manual, es de libro, es excepcional, dice, yo mantengo tranquilo a mi sector productivo, a las empresas, a los negocios, a los bares, a los restaurantes, porque saben que los voy a sostener. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ellos, por supuestísimo que se suman a todo el ejemplo de responsabilidad, y dicen, yo no abro. Cuando me dicen que tengo que cerrar, yo no abro. Cuando me dicen que no tengo que organizar cenas en Nochevieja, no las intento hacer de tapadillo, porque sé que tengo un respaldo. Y por tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Están consiguiendo más control también de la enfermedad. ¿Qué hemos hecho nosotros?
Bueno, aunque no lo consigan, es de justicia y es de sentido común.
No,
o sea, tú
cerrar,
coges y dices, pues oye, le obligo a cerrar.
Claro.
Y dice, venga, vale, muy bien. No queda otra, ¿no? Supongo que lo primero que va a hacer es no cobrarme los impuestos de una actividad que no puedo ejercer. Aquí no.
Pero fíjate, Dieter, nosotros aquí le hemos situado al hostelero, a la persona que tiene una tienda, a la persona que estaba esperando como agua de mayo las cenas, las celebraciones, para dar cenas en Navidades, le hemos situado en la tesitura de, si cumples la norma, te vas a la quiebra. Tú, todas las familias que alimentas, tu propia familia, ¿vale? Y si decides abrir, estás en la ilegalidad. Pues claro, evidentemente hay una parte que ha decidido, y no lo estoy disculpando, pero es que se llama comportamiento humano, ha decidido intentar abrir. ¿Por qué? Porque no contempla el quedarse quebrado, no contempla el tener que mandar a la pobreza a su familia, no contempla el tener que despedir sin edie a toda su plantilla.
Pero fíjate,
si hubiésemos hecho en Alemania...
Aún así han cerrado 100.000.
Pero fíjate...
1.000 empresas en un año, ¿eh?
Carlos, con asunto ingreso mínimo vital, que no hacía falta que lo institucionalizaras para decir... Qué bueno es el gobierno que siempre y a partir de ahora les va a dar la paguita, tal. No. Que era una ayuda de emergencia directa que tenías que darle a un montón de gente para que, incluso estando bordeando la economía legal o sumergida, tuviera la seguridad de que iba a tener con qué comer si se quedaba en casa, aunque tuviera el coronavirus. Oye, que aquí hemos tenido los casos de gente a la que ya nos hemos hecho amigos de ellos, de Tamara, de... Oye, que de pronto me dicen que tengo que sobrevivir con 3 niños, 42 euros, que yo trabajaba en el sector del ocio y que yo no quiero vivir del Estado, pero lo que quiero es que me den una posibilidad y si obligan a mi jefe a cerrar, que me den a mí una alternativa.
Pero es que aquí, como volvieron a mentir, y a esto se prestó Escribá, que cuando presentó Totalmente. El ingreso mínimo vital dijo, con los datos que manejamos de Hacienda y de tal, de oficio ya se lo vamos a dar a 250.000 familias. Y era una mentira como la copa de un pino, que a día de hoy dicen que se lo han dado a 400.000 personas, que yo creo que son mentiras esos datos. Porque también de esos 400.000... hablas con alguno y te dicen, no, si a mí son 90 euros, ¿no? Otra, y ciento y pico euros, con dos hijos. Nosotros
publicamos, ¿qué diario? Una madre.
Está la de los 90
euros. Con tres hijos, 18,09 euros al mes, concesión del ingreso mínimo vital. Esa persona figura como uno de esos 400.000. 18,09 euros de ingreso mínimo vital, madre separada con tres hijos. ¿Me quieren explicar los gloriosos comunistas qué es lo que come?
Tiene mucha razón, Carlos, ¿y qué hacen muchas de esas personas? Aun estando contagiadas, aun estando confinadas por haber tenido contacto con algún contagiado, van a trabajar, porque si no van a trabajar, el Estado los deja tirados y no, sencillamente no se lo pueden permitir. O sea, todo lo que está haciendo el gobierno en relación con la pandemia, todo, lo digo una vez más, es demencial. Está absolutamente contaminado, envenenado de prejuicios y está teniendo unas consecuencias devastadoras sobre la salud de los españoles y sobre la economía de España y de los españoles. Y yo, en ese contexto, una de dos, o las encuestas están equivocadas o están manipuladas o son incomprensibles.
O puede que sea difícil ahora mismo.
Empieza a haber más ya.
Claro. O puede que sea difícil ahora mismo testar el voto de la gente porque habría que ver de los que preguntan cuánto te van a ir a votar, cuánto está desencantado. Ahora, lo que sí le hace un favor la oposición al PSOE y a Podemos es en dedicarse a pelearse entre ellos. Ahora vamos a escuchar luego el recao que, aprovechando el Capitolio, le ha metido Pablo Casado a Vox y la respuesta de Vox. Enseguida analizamos las consecuencias en España de que los Village People y Toro Sentado entren por una ventana al Capitolio.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Conoce las nuevas obligaciones del Plan de Igualdad y las auditorías salariales? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir la normativa y así evitar las altas sanciones. GrupoAdaptalia.es, despacho de confianza.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91 110 11 92 o fontanalia.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
En el fin de semana, sin complejos, con Luis del Pino. Sábados y domingos de 8 a 11 de la mañana. Es Radio, ideas claras.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan? ¿O no cuidan el piso? ¿O tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses, aunque no pague el inquilino. Y se ocupan de la gestión del día a día. ¿Y tú? Tranquilo. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige Corolla Electric Hybrid. Toyota, liderando el cambio. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
¿Quién dijo que las terrazas son para el verano? La Terraza del Santo Domingo es el mejor plan en Madrid para salir a comer, cenar o tomar un cóctel con las mejores vistas y unas magníficas puestas de sol. Hemos acondicionado el espacio para que lo disfrutes todo el año, todos los días desde la 1 de la tarde, y con la reserva de comida o cena, 2 horas de parking gratuito. La Terraza del Santo Domingo.
Y a las 11
empezamos.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Los días 8 y 9 de enero, el Teatro Tribueñe les invita a descubrir una obra inédita de Federico García Lorca. La balada de Caperucita recorre distintas estancias de la mente y el espíritu. La balada de Caperucita, tierra y cielo enfrentados en una farsa teatral.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
Radio.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
78, 0, 7, 8, 978, 9, 7, 8, 945, 9, 4, 5.
Buenas noches.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Toro sentado, caballo loco, Jerónimo, como crean ustedes. En la tertulia está Carmen Tomás, Carlos Cuesta y Isabel San Sebastián. Pero, como vamos a hablar ahora mismo de lo del Capitolio y Estados Unidos, y luego también en su vertiente española, de Pablo Casado metiéndose con Vox y tal, quiero que esté con nosotros una persona a la que yo le tengo, pues que soy muy fan. Lo que no sabía es que una vez le iba a tener que preguntar a don Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, qué le parece y cuál era su visión de que ayer un grupo de no sé cómo calificarlos, liderado por un tío con una cabeza de un bisonte o un búfalo americano y a pecho descubierto, se metiera en el Capitolio a la fuerza. Don Florentino, buenas noches.
Don Dieter, muy buenas noches.
Pues esto es lo que hay, Florentino. ¿Cómo viviste tú lo de ayer? ¿Cómo lo ves?
Pues lo viví con mucha sorpresa. Estaba con mi mujer tranquilamente en casa, estábamos zapeando a ver si había algún documental interesante, y pronto nos encontramos con unas imágenes esperpénticas de algo que supuestamente estaba ocurriendo en Estados Unidos. Era difícil de creer. Sin embargo, tengo que reconocer que desde hace un año son unos cuantos los, digamos, publicistas importantes en Estados Unidos que vienen advirtiendo de que esto y cosas aún más graves podían ocurrir, dado el aumento de tensión, la crispación en gran medida alimentada que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Pues yo, que me leí esos textos y que me costaba alguna dificultad creer en lo que estaban diciendo, pues ayer me acordé de todas esas lecturas antiguas, y es verdad, la situación era muy crítica, y gente con muy poquita cabeza estaba haciendo cosas bastante insensatas.
¿Cuál es lo siguiente que puede ocurrir, Florentino? Sé que es mucho pedir, pero aunque vayamos al corto plazo, ayer
parece ser que parte de el Partido Republicano, empezando por el vicepresidente Mike Pence, dice, bueno, esto se está yendo de madre, y se alejan, ya lo había hecho George Bush, se alejan de Trump. Pero también hay una parte de el ciudadano norteamericano que dice, vamos a ver, pero ¿qué pasa? Que esto está mal, porque está mal. Pero cuando Washington arde por el Black Lives Matter, eso está bien. Y cuando las elecciones se supone que estaban amañadas por los rusos y por Trump, decir eso estaba bien y ahora está mal. Hay una confrontación y sobre todo una división, Florentino, yo no sé cómo lo ves tú, entre lo que la opinión publicada y la mitad de Estados Unidos ve, que así no... Yo creo que el Partido Demócrata no ha hecho la reflexión y los medios que son anti-Trump no han hecho la reflexión de que consiguieron que hasta un tipo como Trump sea presidente de Estados Unidos por haber machacado y marginado a una mitad de Estados Unidos.
Sí, o sea, contestar a esto te quiero un poquito de tiempo. Yo voy a tener un esfuerzo porque sé que en la radio no se puede abusar del tiempo. O sea, primero, la sociedad norteamericana, como otras sociedades occidentales, lleva un tiempo crispándose y dividiéndose. Y esto es resultado de un conjunto de elementos que tiene que ver con la crisis económica del año 8, con los problemas de la globalización y con los primeros efectos de la cuarta revolución industrial. Todo está cambiando y eso genera mucha inquietud. En el caso de Estados Unidos, el giro a la izquierda provocado por la administración Obama durante 8 años creó un ambiente tal que permitió que un personaje singular como Donald Trump se presentase en las primarias de un partido que no era el suyo, el republicano, y finalmente ganara el puesto entre los republicanos y, más aún, ganase las elecciones. El hecho de que Trump apareciera ya es en sí un síntoma profundo de una división, insisto, muy alimentada durante los 8 años de la administración Obama. Es verdad que Trump no ha hecho más que echar leña al fuego. Líbeme Dios de quitarle un gramo de su responsabilidad. También es cierto que hasta la pandemia, hasta marzo del año pasado, los resultados que estaba logrando Trump en su administración eran en términos generales positivos y que se esperaba que volviera a ganar las elecciones presidenciales. Los errores que ha cometido, tanto en la gestión de la pandemia como haciendo declaraciones perfectamente estúpidas e irresponsables, ha ido mermando su crédito y finalmente ha hecho que pierda unas elecciones que en principio tenía relativamente fáciles ganadas. Más declaraciones irresponsables, más afirmaciones perfectamente insostenibles le han llevado a perder un estado que tenía ganado. Me refiero a los 2 puestos senatoriales para la segunda ronda en el estado de Georgia. Dábamos por sentado hace 1.5 meses que esos 2 puestos iban a quedar en manos republicanas y que consiguientemente los republicanos retendrían la mayoría de la Cámara Alta y finalmente se ha perdido. En términos generales, los republicanos han ganado muchas posiciones. Y si no se hubiesen cometido los errores últimos, Georgia hubiera dado los 2 puestos a los republicanos y, por lo tanto, los demócratas hubieran ganado la Casa Blanca, pero el control del Capitolio estaría muy dividido y eso llevaría, perdón, a negociaciones muy profundas. Bien, lo que tenemos hoy es que Trump personalmente se ha desacreditado y ha aparecido como un hombre profundamente irresponsable, pero que, como tú muy bien decías, dice hace un momentito, mitad de Estados Unidos apuesta por los republicanos y su visión de la situación y considera que es profundamente injusto considerarlo del Capitolio como un desastre mayúsculo sin equilibrarlo con todo lo que ha venido ocurriendo meses pasados con movimientos de izquierda. Es verdad también que no es lo mismo montar una manifestación violenta de 3 días en una calle que asaltar el Capitolio. Es evidente que no es lo mismo, que no hay precedente en Estados Unidos y que eso tiene una trascendencia enorme, lo cual quiere decir que Trump está políticamente muerto, pero que los republicanos tendrán ahora un estigma que les va a costar mucho levantar.
¿Y tú crees que está políticamente muerto Donald Trump? ¿No crees que todavía tenga la oportunidad, a lo mejor, no sé si de presentarse por el Partido Republicano, pero que dentro de 4 años tuviéramos un escenario que fuera demócratas, republicanos y Trump?
Eso legalmente es posible y tiene un cierto dinero para hacer las cosas. Eso sería un escenario ideal para los demócratas. Vamos, le financiarían.
Dividir el voto.
Claro.
Claro, eso es el regalo máximo que le puedes decir, no ya a Biden, que primero no sabemos si estará vivo para entonces, y segundo, no creo que se vaya a volver a presentar, será un candidato mucho más de izquierda, con más dificultades, por lo tanto, de ganar. O sea, recordemos que Biden es un juguete de los demócratas para conseguir la Casa Blanca, porque Biden no hubiera ganado fácilmente las primarias. Ha sido una campaña del aparato del partido para lograr un candidato que pudiera ganar y no repetir los errores cometidos con la señora Clinton o buscando candidatos mucho más situados a la izquierda, ¿no? Biden no va a tener gran capacidad para gobernar, y es un señor que es mayor y que está delicado, que tiene muchos años, y por lo tanto otras personas más bien del sector más izquierdista van a tratar de ganar posiciones. Por ahora Biden se está defendiendo, los nombramientos que está haciendo son de la derecha del partido, pero veremos cuánto tiempo puede aguantar.
Ya por último, Florentino, después de que Trump haya dicho que va a asegurar una transición ordenada, aunque siga creyendo que las elecciones han estado adulteradas, parece que eso que se estaba hablando de sacarle con la enmienda 25 y tal, que solo se utiliza para gente que ha perdido la cabeza, esa parte parece que está un poco más aparcada, pero el horizonte penal... ¿Crees que alguna parte del republicanismo, del Partido Demócrata, irá a perseguir a Trump para meterle en la trena por el motivo que fuere?
No me extrañaría nada. Después de lo que ocurrió en el Capitolio, en cierta medida consecuencia de su intervención indirecta, pero previo una responsabilidad, no me extrañaría, lo que para que yo no soy jurista y no sé en qué medida se puede perseguir a alguien que todavía es presidente de Estados Unidos por una intervención en una manifestación. No lo sé, pero no me extrañaría nada.
¿Y un impeachment?
Impeachment.
¿Días que queda?
No, hombre, pero ya para lo que queda.
También lo he oído.
Sí. Aquí sería más responsabilidad penal por incitación a un asalto.
Sí, pero ya se preocupó él en sus tweets de siempre decir, bueno, tal, no sé qué.
Sí, yo creo que después de lo que nos acaba de contar Florentino, si hay alguien que quisiera ensuciar el currículum de Trump con algún tipo de cuestión penal, ya deben ser los republicanos, para que en ningún caso pase lo que estábamos hablando y que le favorece al Partido Demócrata. Florentino Portero, envidiamos siempre a sus alumnos en la Francisco de Vitoria, por eso le llamamos ya a estas horas de la noche, aquí da igual. Para llamar a un amigo cuando hay confianza, nunca hay problema. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Y ahora escuchamos a Pablo Casado, que aprovechando lo del Capitolio decía esto.
Todos los demócratas tenemos que condenar este tipo de actuaciones, si no entiendo cómo en España hay aún partidos que lo tratan de justificar. Como tampoco entiendo que haya otros partidos que critican este asalto, pero que justificaban cuando aquí en Cataluña se intentó asaltar el Parlamento, cuando se rodeó el Congreso de los Diputados en el 2012, cuando se hacían esas marchas por la dignidad con 100 heridos, entre ellos 60 policías.
Y a esto, al no entiendo cómo en España aún hay partidos, Vox ha respondido en Twitter escribiendo lo siguiente. Vox es el partido de la ley y el orden, Pablo Casado. Tus votantes lo saben y también saben que te equivocas de enemigo al atacarnos y al equipararnos con los enemigos de España. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Quiero escuchar lo que pensáis de esto, Isabel, Carlos, Carmen, aunque por ser justos quiero decir que yo a Vox, o por lo menos a Santiago Abascal, si se refería Pablo Casado a eso, en su tuit no he visto que justificara lo del Capitolio. He visto que decía, los mismos que se meten con Trump y con lo que está pasando son los que tienen en su gobierno a los que rodearon un congreso o los que dieron un golpe de Estado en Cataluña. ¿Cómo lo veis vosotros, Isabel, Carlos,
pues mira,
Carmen?
Yo comparto tu admiración hacia Florentino Portero porque suscribo de la cruz a la raya absolutamente todo lo que ha dicho. Estoy absolutamente de acuerdo con él. Me parece que lo que ha ocurrido en el Capitolio es gravísimo y ha sido, por lo menos en parte, culpa de Trump y de su gravísima irresponsabilidad y de sus acusaciones. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo en que nadie de Vox, que yo sepa o que yo haya leído u oído, ha defendido o justificado lo ocurrido. Y desde luego no Santiago Abascal. Que habrá muchos votantes de Vox que compartirán la teoría de la conspiración y que a Trump le han robado las elecciones y tal y cual y cual y tal, seguro que los hay, pero los dirigentes del partido, hasta donde yo sé, ninguno ha hecho pública su adhesión a esa teoría, desde mi punto de vista, no solo equivocada, sino terriblemente peligrosa, porque si a ti te han robado unas elecciones y lo puedes demostrar, vas a los tribunales y te dan la razón, y si no, te callas, pero no incitas a la rebelión desde la presidencia del gobierno, nada más y nada menos que de los Estados Unidos, una vez que ya los tribunales te han quitado la razón. Dicho esto, Casado ha perdido una magnífica oportunidad de callarse, una vez más. Ha vuelto a cometer el mismo error, desde mi punto de vista, que cometió en la moción de censura, atacando en lo personal a Santiago Abascal con aquello de que manchaban las memorias de las víctimas y tal, con un ataque personal completamente desmesurado e injustificado. En esta ocasión no ha sido personal, sino político. Yo creo que es un error, pero como las encuestas desde entonces le dan una subida significativa, pues él debe de estar convencido de que eso le da votos, le quita votos a Vox y le da votos al PP. Yo creo que se equivoca. Yo creo que se equivoca, porque bueno, aquí esto que lo único que hace es destruir la posibilidad de construir una alternativa contra el gobierno social comunista que padecemos. Eso es exactamente lo que provocan este tipo de ataques, la liquidación de una posible alternativa al gobierno de Sánchez e Iglesias.
Bueno, no es eso lo que dicen las últimas encuestas.
Ya, por eso digo.
No solamente con el PP, sino que, digo, por la suma. O sea, las últimas dos de Metroscopia para 20 minutos, que se hacen cada dos semanas, me parece, las dos ya daban más o menos los mismos resultados y alguna otra que ha salido también.
Dices de mayoría absoluta para PP,
para centro,
Ciudadanos
para
y Vox.
El centro derecha,
PP, Vox y Ciudadanos, sí, sí.
¿Y vosotros lo creéis?
Bueno, pues no sé.
Yo no.
Hombre, tanto
igual,
como
igual
otras.
Que nos creemos las que, claro, dicen que el PSOE sigue, que no pierde nada, pues no sé, yo no he dicho que me las crea, yo he dicho que ahí están esas encuestas. Yo lo que digo es que el PP se hizo su composición. No digo que esté de acuerdo, ni yo no me tengo que meter en si me estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Yo digo, el PP se hizo su composición, que era la de yo me voy a ir al centro y para eso no me gusta que los insultos que proporcionó, pero sigue en ese camino, en el camino de alejarse de Vox porque piensa que hacia el otro lado va a robar más y que ya Vox robará de ahí para el otro lado. Y en esas está, y que las encuestas no te las cree nadie, bueno, tampoco me creo que le 120 escaños de Sánchez que dicen algunas otras. O sea, yo creo que no es una cuestión ya solo de encuestas, es una cuestión de que han decidido un plan, y el plan es yo me voy a mover hacia el centro para robar por ese lado todos los que, tanto de Ciudadanos como del Partido Socialista, pues estén desencantados y no son hooligan, no son gente del partido, no son socialistas de toda la vida, son gente que en un momento determinado votan al socialismo y otras veces votan al Partido Popular, como se vio, por ejemplo, después de Zapatero, que no había 11 millones de personas votantes del PP, y aparecieron. Entonces yo creo que está en esa estrategia. A mí no me gustan los insultos a nadie ni me gustan las cosas personales, pero eso es una cosa y la estrategia de un partido es otra.
Está claro, en serio, que yo a este tipo de cuestiones no le doy tanta importancia. O sea, yo creo que nos tenemos que acostumbrar, doy por desaparecido ya un tercer partido, que es Ciudadanos, a que quedan dos actores políticos en el centro derecha-derecha.
Lo das muy por desaparecido, ¿eh? Pero
sí,
no hay.
Sí, sí,
pero no hay. Hasta las elecciones de.
O te las crees o no te las crees, pero
no,
las encuestas no dicen eso.
Claro.
Dicen que sube Ciudadanos con su estrategia de aproximación al PSOE.
O por lo menos que mantiene su grupo de 10, entonces, 15 diputados.
Entonces, fíjate lo que estamos diciendo, que se mantiene, que se mantendría, cosa que no me creo, en su estrategia de acercamiento al Partido Socialista, que está en la extrema izquierda. Por lo tanto, ya no está en el escenario del centro-derecha-derecha. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a ver, hay dos partidos que en estos momentos compiten por un colectivo, que hay unos que están más a la derecha, otros que están más al centro, algunos incluso pueden saltar a un centro-izquierda porque los ha dejado totalmente abandonados el Partido Socialista, y otros están en un centro-derecha. Hay una parte en la cual evidentemente están los dos partidos y van a competir, y yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que haya estas pataditas, a que haya estos codazos, tal, por parte de los dos. Y a mí, yo, de verdad, yo no lo veo, o sea, lo veo directamente legítimo. O sea, el uno le llama derechita cobarde y el otro le coge y le suelta, pues, que tú no has sido lo contundente que yo he sido con lo de Trump. La verdad que me importa muy poquito este tipo de cuestiones. Yo prefiero que los dos partidos se separen y prefiero que vayan a dos colectivos distintos.
Sí, pero hay que cuidar
porque
las
lo que no quiero es que vuelva a ocurrir lo del
28. Hay que cuidar las formas, Carlos, porque...
Sí, pero ¿cómo las cuidas en política?
Pues, o sea, pues cuidándolas. Lo digo porque el votante también, hay veces que el candidato le resulte antipático es lo que le lleva a quedarse en casa. Un millón de votantes de Ciudadanos se quedaron en casa en las elecciones.
Eso no es ahora. Eso no es ahora.
¿Cómo que no es ahora?
Que no es ahora, que no es en este momento.
No.
Que se celebraron las elecciones.
Y te digo que...
Pero hace más de un año.
Pero ¿por qué? Yo creo que, entre otras cosas, porque Albert Rivera se convirtió en alguien antipático para muchos de sus votantes, porque no supo gestionar bien la patadita, el no sé qué, el no sé cuántos. Y al final eso no hace que alguien que ha votado a Ciudadanos, por lo que había votado, fuera a votar al Partido Socialista. No digo eso, pero se quedaron en casa, ¿eh?
Yo creo que más no van a votar a Ciudadanos por sus acercamientos impresentables al PSOE, que encima le han dejado siempre en la estacada y la han tratado como un clines, o sea, un partido que está para acá, para allá, que ahora te doy mi apoyo, que ahora
no,
que ahora sí.
Yo creo que el problema...
Yo creo que eso es más grave en Ciudadanos que las personas en concreto, arrimadas o lo que sea.
Sí, pero yo creo que el problema real de Ciudadanos no es el ahora, que yo creo que, sinceramente, podrían mantenerse, si no sigue otra hecatombe, podrían mantenerse con lo que tienen de 10 o incluso subir un poco o bajar un poco, sino si hay gente del Partido Socialista que hace lo que aquí dijo Joaquín Leguina en esa entrevista que a mí me dejó con la mosca detrás de la oreja. Cuando Leguina dijo, si la derecha acude dividida a las elecciones, el PSOE tiene que acudir dividido a las elecciones. Porque el PSOE dijo, el actual, olvidémonos, es el partido de Sánchez. En ese momento, Ciudadanos no tendría nada que hacer. Porque ¿qué sentido tendría?
Pero yo ahí, en serio, que vamos a ver, el que ha tratado con partidos sabe que una vez constituidas estructuras de partido, es prácticamente imposible que dos partidos se fusionen. Sea el que sea. O sea, podríamos tener la opción de una lista
de
conjunta en una presentación o en las elecciones generales.
Pero
dices Vox y PP.
Claro, me refiero a Vox y PP.
Yo no he hablado de fusionar, no, al contrario. Y he hablado de dividir el PSOE, no de fusionar.
Pero lo que decía Joaquín Leguina era, si el PP acude de esta manera, perdón, la derecha acude de esta manera, el PP por un lado, Vox por el otro, Ciudadanos por el otro, va a ser muy complicado que rebasen a la izquierda.
No. Él decía...
No se trata de fusionar nada, Carlos, pero una cosa es...
No, pero perdóname, Isabel, para explicar lo que dijo Leguina. Ante la evidencia de que el PP, Ciudadanos y Vox van a acudir separados a las elecciones, el PSOE debe acudir separado a las elecciones. Y él hablaba de Nicolás Redondo, los Leguina, los Paco... No, el espíritu de esos votantes, no de esa gente, sino de que hay gente que a lo mejor dentro del Partido Socialista, no sé cuántos, digo del Partido Socialista, de gente que votó al PSOE y que era esa parte de centro-izquierda, Isabel, que votaba a Ciudadanos.
Pero esa gente, esa parte de centro-izquierda, en el mejor de los casos, se quedará en casa. Esos votantes socialistas, pero llevan las suficientes elecciones a mis espaldas como para saber que es prácticamente imposible que un votante del PSOE vote a la derecha. A lo sumo se queda en casa y la derecha gana cuando la izquierda se abstiene, cuando la abstención
efectivamente,
sube,
la derecha gana.
Y se quedó en casa un millón de votantes de Ciudadanos por las razones que fueran, porque a lo mejor era el millón de votantes que está más al centro-izquierda.
Exacto, se quedaron en casa y por eso se produjo el descalabro de Ciudadanos, que yo creo humildemente es pura intuición que se va a reproducir en las catalanas. Se va a pegar un bofetón Ciudadanos en las catalanas histórico. lo cual va a beneficiar al PSOE, al PSE, y va a beneficiar al independentismo. Y va a colocar a Cataluña en una situación muy parecida a la que se encuentra ya el País Vasco, es decir, con la desaparición del constitucionalismo. No va a haber resistencia constitucional en Cataluña, donde todavía la había, gracias a Ciudadanos. Yo creo que después de las próximas elecciones esa resistencia va a ser puramente residual y puramente testimonial. Muy meritoria, pero absolutamente inútil en términos políticos. Pero vamos, volviendo a lo de la derecha, no se trata de fusionar dos partidos, se trata de que yo creo que es completamente innecesario dar esos garrotazos o esos pellizcos de monja cada vez que tiene ocasión Casado a Santiago Abascal. Es que no tiene ningún sentido.
Pues sí,
o sea, no hay
sentido.
Ninguna necesidad. ¿Por qué tienes que meter hoy a Vox en la ecuación? ¿Por qué no puedes limitarte a decir algo que es absolutamente evidente?
Pues porque compite,
es que
Isabel.
Es incoherente, claro. Es incoherente criticar lo que ha pasado en el Capitolio y jalear el rodeo al Congreso o el asalto al Parlamento de Cataluña.
Pero que están a ver quién saca más
tajada.
Mirad, lo voy a decir muy claro. Si uno está en política únicamente para sacar tajada, que le vote su tía.
Vamos
no,
a ver,
no
tajada
voto,
política,
voto,
no Isabel.
Isabel.
Tajada política, hombre.
Isabel Serra.
Electores,
en este caso
votantes.
No Isabel San Sebastián. Isabel Serra, porque no hay confianza como para llamarla Isa Serra, aunque ella se llama...
Ella se autodenomina así.
Isa Serra. Pues Isa Serra, de Podemos, en la Asamblea de Madrid, ha dicho esto.
Y de hecho no me sorprendería si en unos años vemos entrar el Congreso de los Diputados a Abascal con cuernos, ver a Casado y Arrimadas poniendo tuits diciendo que qué barbaridad, pero habrá sido demasiado tarde.
Lo de los cuernos lo dice por lo de
Toros. Pero si no está condenada,
está inhabilitada.
Ahí?
Está inhabilitada y tiene presentado el recurso. Yo, si fuese de su partido, el tema cuernos lo dejaría a un lado. ¿Sabes? Porque a lo mejor no les conviene. Y entrando al tema político.
Creo que era por el búfalo, ¿eh?
Por el bisonte.
Yo también me refería al búfalo. Sí, sí.
Tú te estabas refiriendo al búfalo.
Yo me refería al búfalo también.
Macho alfa.
Que se nos va Calcruz.
No sé, yo, ahora entrando ya en cuestiones de verdad, esto ya sí que no es ninguna cuestión de competencia por una cosa. O tiene amnesia o es una mentirosa profunda, Isa Serra. Vamos a ver, si hay un partido que ha jaleado, que ha lanzado, que ha incitado, que ha vitoreado, que ha pedido que se rodee el Congreso, que estuvo en los preparativos de un asalta el Congreso, al cual luego le cambiaron el nombre por rodea al Congreso, porque hombre, eso de asalta al Congreso como quedaba demasiado en evidencia, incluso viniendo de ellos y de esa falta de tacto, que lógicamente estaban pidiendo una cuestión totalmente antidemocrática. Si alguien lo ha hecho, se llama Podemos. Si alguien jaleó las patadas a un policía después de uno de esos eventos lúdico-antidemocráticos que ellos jaleaban, fue un señor llamado Pablo Iglesias, diciendo que cómo celebraba que le patearan la cabeza arrancándole el casco a un policía. Fue después de uno de esos rodea al Congreso. Si hay un partido que tuvo a Irene Montero diciendo que primaban los derechos civiles cuando se hablaba de rodear al Congreso, fue Podemos. Y si hay un partido que ha utilizado las masas en contra de derechos constitucionales, y en primerísima persona, por ejemplo, Isa Serra, ha sido Podemos, porque Isa Serra se dedicó a insultar policías, tiene una sentencia en contra precisamente por eso, a intentar impedir el desarrollo de una actuación judicial contra unas personas que tenían que ser desahuciadas de su vivienda y a reventar cajeros. Entonces, ¿de qué me está hablando esta señora? ¿De qué me está hablando? Si hay un partido que ha hecho exactamente lo mismo, digan ellos lo que diga, y diga González Laya que no es comparable, claro que es comparable. La única diferencia entre lo que ha ocurrido en el Capitolio norteamericano y lo que pretendía Podemos es que aquí la policía se lo tomó mucho más en serio y lo cortó antes de que asaltaran el Parlamento. Esa fue la única diferencia. De hecho, los llevó hasta la zona de Cibeles y hasta la zona de Neptuno. Y de Neptuno hacia el Paseo del Prado fue donde ocurrió la famosa escena con ese policía. Esa que tanto le emocionaba a Pablo Iglesias.
Rodea al policía.
Se emocionaba, viendo cómo le pateaban a un policía. Ese policía estaba impidiendo lo que ha ocurrido en el Capitolio norteamericano. Entonces vamos a dejarnos de historias. El único partido aquí que ha hecho ese tipo de actos antidemocráticos se llama... Bueno, no, perdón, el único no.
¡Ah!
Más los separatistas catalanes.
¡Ah! Oh,
que forzaron que tuvieran que salir por la azotea, por ejemplo, sí. Un señor llamado Artur Mas, en helicóptero, porque estaban rodeando y a punto de entrar en el Parlamento.
Pues mira, Carlos.
Una pobre mujer funcionaria de la consejería que no tenía nada que ver.
Sí, pero bueno, eso fue en el 1 de octubre.
Pues,
esto estaba,
pues otra.
Pero yo creo que Carlos se olvida de otro partido.
¿De cuál?
el de rodea el Parlamento andaluz.
Ah, sí, los autobuses.
Bueno, totalmente. 15, bueno, de otro partido, no, del mismo, pero no 15, trae
nada. Alerta antifascista.
No, 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 no,
no, no, no, alerta antifascista.
Partido Socialista Obrero Español. Totalmente. 15 de enero de hace dos años. Ketty Garat le pregunta al actual portavoz del Senado del PSOE, Ander Gil, por la noticia que se acababa de descubrir. El PSOE fletó los autobuses para llevar a gente para rodear el Parlamento de Andalucía y que los parlamentarios de PP, Ciudadanos y Vox no pudieran entrar si no era entre insultos, amenazas. Escuchen.
¿No le parece a usted un poco excesivo que el PSOE flete autobuses para boicotear una investidura en el Parlamento de Andalucía?
Bueno, yo creo que hoy en Andalucía lo que se perpetra es el pacto de la vergüenza. Eso es vergonzoso. Formar un gobierno sobre la base de aquellos que critican algunos principios fundamentales de nuestra Constitución, como es el Estado democrático. Aquellos que se permiten poner en cuestión la igualdad entre hombres y mujeres, eso es vergonzoso. Yo creo que si hay algo vergonzoso hoy es a dos partidos como el Partido Popular y Ciudadanos dándose la mano y asentando un gobierno en Andalucía sobre quienes cuestionan cuestiones tan fundamentales como son estas que he dicho.
Me encanta la retranca de Ketty a Ander Gil. ¿No le parece un poquito excesivo fletar autobuses para rodear el Parlamento de Andalucía?
Fletaron 15, ¿eh? 15 autobuses.
Y ahí está.
Qué cinismo.
¿Y dijo algo o no? ¿Eh?
No, que es de un cinismo y de un... Vamos a ver. Además, si Vox fuera todo lo que este señor ha dicho, no sería un partido legal. Sería un partido ilegal porque estaría fuera de la Constitución. Vox, pese a quien le pese, y al señor Gil y al señor del PSOE y de Podemos, es un partido legal que se ha presentado a unas elecciones y tiene los diputados que tiene. Y punto. Porque están ustedes haciendo lo mismo que está pasando, deslegitimar a un gobierno. Porque está Vox o porque está quién. Hoy es Vox y mañana a lo mejor les da por decir que también pues el Partido Popular o Ciudadanos o quien a ellos les convenga o que ellos son los que marcan qué partido es, les parece mucho más constitucional Bildu, por ejemplo, ¿no? O RC o la CUP. La CUP les parecerá, vamos.
Hombre, claro, pactar con partidos independentistas, sediciosos, herederos de terroristas, es algo perfectamente legítimo y democrático y ejemplar porque son, dicen ellos, progresistas. Pactar con Vox, que es un partido que te puede gustar más o menos, pero acata la Constitución y la respeta y nunca ha propugnado derogarla, aunque haya aspectos de la Constitución que no le gusten, nunca ha propugnado vías inconstitucionales para derogar esos aspectos de la Constitución que no les gustan, eso te invalida democráticamente. Pactar con Bildu o con Esquerra, eso no. Esa es la incoherencia del PSOE y la incoherencia de la izquierda. O pactar con Podemos, que es un partido antisistema, que es un partido cuyo líder se emociona viendo a policías y que llegó a decir en una rica taberna que el único que había entendido lo que significaba la democracia era ETA y era Bildu en su día. O sea, pactar con eso y meter a ese individuo de vicepresidente del gobierno, eso sí es perfectamente legítimo. Esa es la incoherencia de Sánchez y yo, vamos, del PSOE, porque el PSOE es Sánchez y Sánchez es el PSOE. Yo admiro y quiero mucho a Joaquín Leguina y le tengo un gran respeto, pero no existe otro PSOE que el de Sánchez.
No, pero eso lo dijo también Leguina.
Existen algunos votantes que en el mejor de los casos se quedarán en casa.
No,
si existe alguna posibilidad, y las encuestas así lo reflejan, de que gane la derecha, esos votantes se taparán la nariz e irán a votar al PSOE. De permitir que gane la derecha.
Leguina dijo, otro textual de Leguina, el partido Pedro Sánchez no es el secretario general del PSOE, es el dueño del PSOE, no hay marcha atrás. Y por eso hablaba de una alternativa. Le voy a preguntar a Gonzalo Colomer qué novedades tenemos en la tienda, en yoquierouno.com. Y a la vuelta hablamos de Filomena, la borrasca, para decirle a la gente dónde va a estar peor la cosa mañana con las nevadas. Y escuchamos al ministro del Interior, Grande Marlaska, porque tengo una mala noticia a propósito de jornadas como las de mañana, con nevadas, gente que se queda atrapada, para la gente de Navarra y, por lo tanto, para la gente que nos escucha y que se siente española.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo. un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
25 de noviembre de 2004.
Y el número de la suerte, el
10, 1, 0.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio. ¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltasar.
Pero los tres reyes de mi mesa son el jamón, el lomo y el queso de tujamondirecto.com. Pide ya tu surtido de reyes, si ha sido bueno con bombones y si ha sido malo con carbón.
En la web tujamondirecto.com o en el 984-1028.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa, pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa.
Este viernes 72 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
That's Frosty the Snowman, he's a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around.
Podía haber elegido cualquier otra canción para ambientar esta noche fría y mañana todavía más fría y nevada, pero Isabel Caino, nuestro realizador, ha elegido a Ella Fitzgerald y Frosty the Snowman. ¡Qué bonito, Vizcaíno! Frosty, que no Filomena, que también podría haber sido. Atención, según la Agencia Estatal de Meteorología, Lucía, las nevadas van a ir en aumento a partir de mañana. ¿Qué es lo que nos espera?
Sí, la peor parte se la va a llevar Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, el interior de la Comunidad Valenciana, el sur de Aragón y Andalucía Oriental. Filomena se acercará desde Canarias y seguirá mezclándose con el aire frío sobre la península. De nuevo, se van a producir rachas de viento muy fuertes y posibles chubascos intensos en Canarias, Cádiz y Málaga, donde pueden acumularse más de de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y 20 litros en una hora, así como en Baleares y en zonas bajas del sureste. El sábado, con Filomena ya situada en el Mediterráneo, permanecerá el frío y lo más probable es que las precipitaciones en el este peninsular se intensifiquen al sumarse los vientos húmedos marinos. Las nevadas también serán más copiosas que en días anteriores. El sábado, según informa la EMET, con una probabilidad superior al 80% en prácticamente todo el interior peninsular, salvo el oeste de Andalucía, Extremadura, Galicia y puntos del tercio norte.
Lo que hay que decir, Lucía, es que el domingo parece que la cosa se estabiliza un poco.
Sí, por el alejamiento de la borrasca hacia el noroeste. No obstante, el domingo y el lunes todavía son probables las lluvias intensas en el sur de Andalucía y Ceuta debido al acercamiento de una nueva borrasca. Y cuidado porque el frío se agudizará la semana que viene. Incluso se podrían superar los umbrales para hablar de ola de frío.
Evidentemente, según Marlaska, evidentemente, evidentemente estamos preparados, no hay que preocuparse.
Que estamos evidentemente activados para evidentemente prevenir, porque primero hay que prevenir, luego responder y garantizando evidentemente la seguridad del conjunto de los ciudadanos.
Pues el ministro del evidentemente es el responsable también de la noticia que lleva el diario ABC. Desmantelan el grupo de Guardia Civil de Intervención en Montaña de Navarra. La Asociación Profesional de la Guardia Civil, JUCIL, ha pedido a la cúpula del Ministerio del Interior que reconsidere la decisión de suprimir los servicios que hasta el momento venían desarrollando el Grupo Especial de Intervenciones en Montaña en el Roncal Graim. 20 años salvando a la gente de las avalanchas de nieve, de quedarse atrapado. Este grupo de intervención en Navarra, asumiendo riesgos en situaciones como, por ejemplo, las que se vienen mañana. Y como parte del pago a los Bildu Batasunos, otra más en Navarra, Carlos. Desmantelada el grupo de la Guardia Civil de Intervención en Montaña de esta comunidad.
Y esto comenzó la negociación del traspaso de competencias y la preparación de cuerpos alternativos para que pudieran desarrollar, ya veremos si lo desarrollan, este tipo de funciones de rescate comenzó antes incluso de que llegara María Chivite al gobierno, en etapa ya de Usue Barcos, con Geroa Bai, es decir, con PNV, al frente de Navarra, del gobierno de Navarra, Berbigracia, y favorecido siempre, por supuestísimo, por el Partido Socialista Obrero Español, Podemos, y lógicamente con apoyos puntuales de Bildu, ahora ya con apoyos totalmente estructurales. Empezaron ya a trabajar en eso, en la retirada de las competencias en rescate de montaña y en la retirada de las competencias de tráfico. El plan final, que lo sabe todo el mundo ahí, es vaciar por completo de competencias a la Guardia Civil y acto seguido, lógicamente, vaciados de competencias, echarlos. Porque el plan final, que lo ha continuado perfectamente, incluso se ha acelerado con María Chivite, mano derecha de Pedro Sánchez en Navarra, el plan es acabar sacando toda presencia de lo que ellos llaman el Estado español. Toda presencia que reivindique que Navarra sigue, tiene que seguir formando parte de España. La siguiente parte del plan ya la está preparando Geroa Bai, en estos momentos, que es el socio estrella de María Chivite. El otro día lo publicábamos nosotros en OK Diario, han hecho una refundación, y la parte decisiva de Geroa Bai, que ahora le llaman Geroa Social Verdes, porque que son muy guays, ¿eh? Los de Sabino Arana, que siguen reivindicando que la mujer tiene que ser un ente sometido, ahora se han convertido al eco guay, soy verde, molongi pilongi. Bueno, pues ahora rejuvenecidos ellos, los casposos de toda la vida, han pedido ya la incorporación abierta, la sumisión e incorporación, adhesión de Navarra a lo que ellos llaman Euskal Herria, que quedaría, por supuestísimo, bajo mando del País Vasco. Es decir, el socio estrella en Navarra del Partido Socialista, aunque ahora prácticamente ya tiene dos socios estrella, por un lado los casposos de Geroa Bai y PNV, más los proetarras, los bilduetarras de Bildu, los dos están ya pidiendo al unísono que Navarra tiene que ser entregada en cuerpo y alma al País Vasco bajo esa forma de Euskal Herria. Eso es lo que tenemos en estos momentos.
Tal cual.
Y una de las piezas de ese puzzle es evidentemente la desposesión de competencias a la Guardia Civil y expulsión.
¿Pero alguien creía que el apoyo de Bildu iba a ser solo a cambio de acercar unos presos y de una presunta reforma o derogación de la reforma laboral? El apoyo de Bildu tiene un precio. Aquí se está ejecutando al milímetro el plan mal llamado de paz negociado entre Zapatero y ETA. Esto es lo que está ocurriendo. Y el pago de esa paz, de esa mal llamada paz, no era sacar a los presos. Eso era lo de menos, eso se daba por supuesto. Iba de saque. el plan es consumar el proyecto secesionista de ETA, romper España, lograr la independencia del País Vasco previa incorporación de Navarra, porque sin Navarra el País Vasco no tiene futuro, no tiene viabilidad, no tiene masa crítica, territorio. Navarra es crucial para el plan separatista vasco. Y eso es exactamente lo que se ha negociado y lo que se está ejecutando, con distintos disimulos, con distintas, pero eso es exactamente lo que se está ejecutando, la desintegración territorial de España, empezando pues Cataluña, el País Vasco, y luego vendrán los añadidos. Para el País Vasco, ya digo, Navarra es esencial, para Cataluña es esencial después ir incorporando Alens y la Comunidad Valenciana, Baleares, etcétera. Pero lo que está ocurriendo en Navarra es exactamente eso, que se están poniendo los cimientos, o mejor dicho ya, los ladrillos del plan gestionado entre Zapatero y ETA, del mal llamado proceso de paz. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué hay que hacer? Expulsar a la Guardia Civil, por supuesto. Claro. Y si los roncaleses se ahogan, o bueno, se quedan sepultados por una avalancha, o se pierden en el monte y se mueren de frío y tal, pues ¿qué le vamos a hacer? Oye, víctimas propiciatorias, víctimas colaterales de un proceso de construcción nacional. Hay que echar de allí a la Guardia Civil, hay que echar de allí el ejército, como por ejemplo se ha hecho en San Sebastián, en los cuarteles también, con nocturnidad y alevosía se echó al ejército del cuartel que ocupaban históricamente en San Sebastián, etcétera, etcétera. Y hay que desvincular completamente Navarra de todo lo que sea navarro y español, e ir vinculándola paulatinamente al País Vasco. En Navarra no se habla vascuense desde la época de los romanos, salvo en algunos sitios de la Muga con Guipúzcoa, etcétera, etcétera. Navarra, la gran parte de Navarra no ha hablado vascuense nunca, jamás, nunca. Toda la parte sur de Navarra, nunca. ¿Por qué se ha impuesto el vascuence en los colegios? Etcétera, etcétera, etcétera. Digo, es un plan perfectamente detallado y se está ejecutando al milímetro.
No me gustaría despedir el programa sin comentar una noticia que tiene su aquel, ¿eh? Porque, ¿se acuerdan cuando José Félix Tezanos, del CIS, preguntó a los españoles si no preferirían que hubiera solo una fuente de información sobre el coronavirus y que no pudieran informar nadie más sobre este asunto, y que se montó un escándalo menos del que debería montarse, porque Tezanos sigue de jefe del CIS, y le preguntaron a Pablo Iglesias y dijo: yo a la pregunta no voy, pero sí a las fake news de la ultraderecha. Bueno, pues ahora el CIS, y le estáis dando mucha relevancia a vosotros porque abrís con esto, Carlos Cuesta, el CIS lo que le pregunta a los españoles es que elijan, Carmen, entre ancianos y jóvenes, si hay escasez de vacunas o respiradores.
Pero bueno.
Tal cual.
Se me ha vuelto
pero,
locos ya.
Pero tal cual. El gobierno sondea a través del CIS, la apertura de OK Diario, limitar el acceso a vacunas y respiradores por edad, si hay escasez. Y el confidencial, el CIS pide elegir entre ancianos y jóvenes si hubiese escasez de vacunas o respiradores.
Este tío ya se ha vuelto loco del todo.
Inyecta este los climas de opinión que necesita el gobierno.
Sí, no, bueno, quería eso. Era una forma de decir... Sí.
¿Pero qué te parece, Carmen? O sea,
me parece una locura, vamos, me parece. Pero vamos a ver si
pero
estamos...
Pero bueno, es que el CIS tiene que preguntarle a la gente esto.
Primero no tiene que preguntar eso, pero eso efectivamente es para ya ir calentándonos por si acaso en algún momento hubiera que tomar esa decisión, que ya hubiera como una especie, ¿no?, de opinión, de debate, de que la gente empezara, oye, pues los jóvenes tal, pues los mayores, ya que son mayores, como está pasando en California, ya han decidido en Los Ángeles que si una persona es muy mayor, pues ya se siente, no la lleves a no vaya al hospital ni nada, ya es caput. Entonces, pues bueno, crear ese clima, porque como son unos inútiles y hoy se ha sabido que otra vez Ábalos ha comprado material con una empresa que no tenía ni pajolera idea de lo que era material sanitario, pues seguramente habrá escasez en algún momento, o prevén que a lo mejor, y entonces ya empezamos a debatir, ahora vamos a debatir si mayores o jóvenes. Y ya verás, en las próximas tertulias... pues habrá ese debate, que es lo que quieren, crear un estado de opinión que nos metamos unas generaciones con otras.
El CIS prepara.
Eso es eugenesis directamente, eso es nazismo. Si tiene usted más de 70 años, no merece vivir. porque le vamos a dar el respirador. O sea, eso es... Eso va en contra de los derechos humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Va mucho más allá de una incompetencia.
No, pero ponen en contra a los jóvenes, que el joven dirá, oye, claro, pues si es que yo tengo toda la vida por delante y esta persona ya estamos enredando unos con otros.
El debate sano, en una sociedad sana, que pudiese opinar libremente, sería, critica usted a aquella persona que tenía la obligación de proveerle un estado de bienestar y un estado de asistencia, especialmente sanitaria, en una pandemia. Es decir, critica usted que no haya traído respiradores a tiempo. Esa sería la lógica. De cualquier pregunta tú dirías, oye, que no hay respiradores en España, una de las mayores economías, de las potencias económicas de todo el mundo, un país como España, con el sistema sanitario que tiene. Tú no mirarías al vecino y dirías, ¿quién se tiene que llevar el único que hay porque no puede haber más? ¿Por qué mete el CIS el axioma de no puede haber más? ¿Qué es lo que está depositando en esta pregunta? ¿Pero por qué yo tengo que responder a quién tiene derecho a un respirador? No, no. En España todo el mundo que lo necesite tiene derecho a un respirador. Y lo lógico sería que preguntase, ¿aprueba usted la gestión de este gobierno que no ha traído respiradores?
Pero cosa que por cierto se dejó de preguntar, ¿eh? Hombre,
efectivamente, ¿qué es lo que hace? Teledirige el debate y te lo dirige teniendo que aceptar los demás, que es natural que no haya respiradores en España, pero
los respiradores se consiguen con trabajo y con buen hacer. Ahí está el caso de este madrileño, que además luego uno le salvó la vida, que consiguió en muy poco tiempo 2000 y pico respiradores para Madrid en pleno momento crítico de la primera oleada. Los respiradores se consiguen si utilizas tus recursos con criterio y no los utilizas, como muy bien decía Carmen, para favorecer a una empresa amigueta que se dedicaba a la construcción y ahora de repente se dedica a proveer material sanitario presuntamente, porque en realidad no provee nada, aunque se lleva concursos millonarios.
Ese es un asunto que está ahí. Muy feo. Ese es un asunto, el de las compras de material, que en algún momento algún juez tendrá que hacerse cargo de qué ha estado pasando ahí. Una empresa estética que no sé qué, otra cerrada que no sé qué, pero que es que estamos hablando de miles de millones, ¿eh?
Pues ya es la capacidad...
de millones tirados.
Ya es la capacidad de gestión. O sea, la inmensa mayoría de países, viendo que había un golpe económico y que la industria se iba a resentir de una manera brutal, ¿qué es lo que hicieron? Intentar generar planes, que para eso nuestra Constitución permite, en ese tipo de situaciones, la planificación económica, preparar planes por los cuales la producción que necesitabas de material sanitario la abordasen empresas que tú tenías. Por ejemplo, el sector automovilístico. Teledirigir para que una parte de la producción produjera precisamente los respiradores que tenías que comprar en el sistema.
Hablaban con ellos. ¿Qué? ¿Te acuerdas que alguna vez hemos hablado con empresas españolas, bueno, que dicen, si nosotros hubiéramos hecho 1000 respiradores al mes?
Pero bueno,
¿han hablado con ustedes?
Aquí en este programa, para que la gente no se crea que estamos hablando de oídas, ¿me puedes leer la pregunta textual del CIS, Lucía?
En el caso de que hubiera escasez de respiradores, vacunas, medicamentos u otros remedios para la COVID-19 y hubiera una posibilidad de salvar a la persona a quien se la administrara y pudiera usted elegir entre proporcionárselos a la persona más joven o a la persona más enferma o a la persona más anciana u otro criterio distinto, ¿cuál sería su decisión?
Que el CIS, le haga esta pregunta a los españoles me parece un escándalo.
Me parece un escándalo
que el Centro de Investigaciones Sociológicas le pregunte a un español que en caso de tener que elegir con quién se queda, con el más enfermo, con el joven o con el anciano. A mí me parece esto inconstitucional. Pero es más, ¿por qué el CIS tiene que preguntar sobre si no hay vacunas para todos?
Claro.
Si el ministro de Sanidad, candidato, ha dicho que no solo va a haber vacunas para todos, que vamos a regalar vacunas al extranjero. El Ministerio de Sanidad tendría que salir hoy, ya no hoy porque ya les pilla tarde, mañana, y montar un circo para pedir la dimisión de Tezanos porque le resta credibilidad. ¿Qué sensación de seguridad le das a la gente? ¿Y a la gente mayor? Oye, no me lleves al hospital porque entre lo de la eutanasia y esto, las picho yo el primero. Sí,
lo peor, Dieter, es que alguien se cree que estas preguntas no han sido supervisadas por Moncloa.
Hombre. Sin duda.
Y si han sido supervisadas por Moncloa, ¿por qué están preparando el clima para una escasez de vacunas y respiradores?
Mira, te voy a decir una cosa.
¿Porque la descarta Moncloa o porque la teme Moncloa?
Yo
mañana no va a salir nadie.
Lo
¿te
sé, hombre,
apuestas?
Ya. Hombre, vale. No me apuesto porque
he visto atracos, Carmen. Si sale a la que le ha preguntado hoy Lucía,
la señora
como
Sierra.
Salga la señora Sierra, o sea...
Te da el parte meteorológico.
Nos monta un cirio.
Ahí por lo menos sacamos noticias.
Te voy a decir una cosa. Este tipo de preguntas, sobre todo tan escandalosas, tienen una intención. Una intención, poner el debate encima de la mesa, globo sonda, lo que creas. También hay una posibilidad, es la parte pirada de cierta gente a la hora de soltar este tipo de preguntas.
Todo esto que ya están preguntando también sobre confinamientos y medidas más duras en materia de COVID. Va todo teledirigido. ¿Por qué están preguntando en la línea de que se va a agravar la pandemia? Unas preguntas que evidentemente están supervisadas por Moncloa. ¿Por qué lo están preguntando?
Y ahí
porque saben perfectamente cuáles son las previsiones que tienen encima de la mesa.
Pero mete vacunas también y medicamentos.
Por eso te estoy diciendo, Carmen. Por eso te estoy diciendo que tú tratas de lanzar el mensaje de tranquilos, que habrá vacunas para todos, y al mismo tiempo el CIS te pregunta si tienes que elegir entre una persona de una edad y otra para poner vacuna, ¿a quién se la pones?
¿Y cómo está hecha la pregunta? Bueno. Le falta decir, ¿a quién se la adjudicaría?
Sí, sí.
¿A una persona bondadosa, joven, que va a ser capaz de pagar sus pensiones? ¿Esa persona que va a trabajar día y noche por usted? ¿O se lo daría a ese viejo moribundo? O sea, ¿pero qué forma de hacer una pregunta es esa? O sea, es que es falta de respeto por todos los lados. Es falta de respeto de los derechos.
Vamos a ver las opciones, porque hemos leído la pregunta. ¿Qué opciones daba el CIS para contestar, Lucía?
Proporcionárselo al más joven con más vida por delante, proporcionárselo
y guapo
al más enfermo y con más riesgo de morir, proporcionárselo al más anciano por ser más vulnerable, a la persona que más lo necesite, a la persona que tenga más posibilidades de sobrevivir, dejarlo a criterio médico, a su familia, hijos, padres. No puede decidir, es muy difícil, a todos, debería haber para todos, utilizaría otro criterio, no sabe, duda.
¿De la misma pregunta?
Pues sí,
y
las,
no contesta.
Las
si es
opciones.
Que ya te, no a mí, llegas a...
A mí, la verdad es que me parece indignante que el CIS haya planteado esta pregunta, y lo más indignante es que después de que el CIS haga esto, no haya ningún tipo de repercusión. Para terminar con mejor sabor de boca, Lucía, el reloj de Libertad Digital.
Dos modelos, el cronógrafo más deportivo y el modelo Nácar con un formato más pequeño. Están diseñados por la familia española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj. Elija el modelo que más vaya con su estilo al precio de 325 euros. Reserva el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Te dije que la tertulia de hoy era un combo Canal Plus, Lucía.
Lo dijiste,
¿eh? Las expectativas estaban ahí. ¿Se han cumplido, Lucía,
han
o han estado por debajo?
Como los jueves, todos los jueves.
¿Eh? Bueno, luego llega mañana los de los viernes y dicen, ¿y qué pasa con nosotros?
Bueno, cada día tiene su afán.
Eso es verdad. Isabel San Sebastián, hoy jueves, a veces mañana. Un miércoles, ¿eh?
Yo casi siempre miércoles, pero ahora, como ayer era Reyes, pues me habéis reubicado y yo feliz, ¿eh? Vamos. Inmejorable compañía.
Ya verás, mañana los de los miércoles diciendo Isabel nos traiciona. Un beso, Isabel.
Un besito.
Carmen, Carlos, a vosotros también.
Hasta el sábado.
Aunque les tengo aquí, no se lo puedo dar, pero ganas no me faltan. Economía para todos. ¿Cuándo, Carmen?
El sábado a las 2.
A pasar lista. Hasta mañana. Y ahora viene Juanma.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.